En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Solidaridad Cristiana Mundial se ha unido a la crítica internacional al gobierno de La Habana por no permitir a varios líderes religiosos participar en un evento que se realiza en la ciudad de Washington, D.C. Desde Nueva York, los detalles ahora con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En Londres, la organización que vela por la libertad religiosa, Christian Solidarity Worldwide, hizo constar que el impedimento a líderes religiosos cubanos de viajar de Cuba a Washington muestra que nada ha cambiado en la isla. Solidaridad Cristiana Mundial, a través de su vocera, Kiri Cancuende, hizo constar que la detención del activista religioso Ricardo Fernández Izaguirre es arbitraria. En torno al reverendo Moisés de Prada, la reverenda Alida León Báez, así como Alain Toledano Valiente, Solidaridad Cristiana Mundial estima su permanencia regulada en Cuba es una violación religiosa en el momento en que el Departamento de Estado realizaba un encuentro alto nivel sobre la libertad religiosa. Kiri Cancuende, a nombre de Solidaridad Cristiana Mundial.
The fact that the right to travel was denied to these three religious leaders who, we must remember, represent some of the largest Protestant groups.
El hecho de que se haya negado el derecho a viajar a estos líderes religiosos, representantes de los grupos religiosos más grandes en la isla, muestra que la política de control e intimidación de La Habana permanece en pie. Solidaridad Cristiana Mundial circula los discursos de los tres líderes religiosos cubanos y su vocera Cancuende dijo, la agrupación se solidariza con ellos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos condenó unos polémicos tweets del presidente Donald Trump en los que pidió que 4 congresistas del Partido Demócrata volvieran a sus países. Ahora la información desde Washington con Tony Cano.
La Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, aprobó el martes condenar los comentarios racistas del presidente Donald Trump contra 4 congresistas, a pesar de las protestas de los aliados republicanos de Trump y de su propia insistencia en que no hay un solo hueso racista en el cuerpo. Dos días después de que Trump tuiteó que 4 congresistas demócratas deberían regresar a sus países de origen, aunque todas son ciudadanas de Estados Unidos y 3 nacieron en territorio estadounidense. Los demócratas aprobaron la resolución en la Cámara Baja con 240 votos a favor y 187 en contra. Fue una embarazosa reprimenda para Trump, quien había pedido a los legisladores republicanos que no siguieran el juego, pero 4 de ellos votaron a favor. La medida no conlleva repercusiones legales para el presidente y el voto fue muy partidista, por lo que es poco posible que tenga efectos negativos entre su base conservadora. Al igual que el mandatario, el líder de la minoría en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, y otros republicanos trataron de desviar la atención de los tweets originales de Trump, que durante 3 días han consumido Washington y provocado una extensa condena. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y El Salvador integra la lista de países que visitará el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en su gira por América Latina. Ahora nos informa Neri Mabel Reyes.
Los temas de antiterrorismo, cooperación cultural, intercambio comercial, migración y seguridad ocuparán la agenda de la visita que hará el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, del 19 al 21 de julio por Argentina, Ecuador, México y El Salvador. Pompeo hará una escala técnica en Puerto Rico, donde hay efervescencia política contra el gobernador Ricardo Rosselló, pero no se tendrá ninguna reunión con las autoridades de ese gobierno. El representante del Departamento de Estado dijo que en el caso de El Salvador, Pompeo firmará una extensión para continuar el apoyo al Centro Antidrogas.
Mientras que está en El Salvador, el secretario va a reforzar nuestro esfuerzo de seguridad bilateral, firmando una extensión para el uso de las facilidades en el aeropuerto Comalapa.
La visita de Pompeo refleja el interés del gobierno de Estados Unidos de seguir trabajando con el hemisferio, dijo el alto representante del Departamento de Estado. Neri Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal, P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles el 17 de julio. Les habla Tomás Cardoso, quien los invita a recorrer el panorama informativo nacional a lo largo y ancho del territorio, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tenemos varios temas de interés. El reporte que ha confeccionado en las últimas horas, pues, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre el tema de los emigrados cubanos acantonados ahí en la frontera entre México y Estados Unidos. Hablaremos con el director ejecutivo del observatorio ya en breves minutos acá. También tendremos el tema del crecimiento de la economía cubana súbitamente del 1,2 proyectado para el 2018, según dijo Díaz-Canel el pasado sábado en el Parlamento cubano, fue del 2,2. Este crecimiento, ¿cómo se ha ajustado en el contexto de la realidad nacional? Y hablaremos sobre el tema de la libertad de culto y los eventos que se están realizando en el Departamento de Estado. Tendremos varios pastores que compartirán aquí con nosotros. Se complica el tema epidemiológico allá en Ciego de Ávila. Hay dengue en Ciego de Ávila y problemas con la electricidad. Hablaremos de eso. En el ámbito noticioso, bueno, la noticia del día, la aceptación por parte del ministro de el ministro cubano de la energía y las minas, el señor Raúl García, en declaraciones a la televisión cubana, que los apagones de las últimas semanas no tienen que ver absolutamente nada con el combustible. Esto luego de que en este espacio y aquí en Radio Martí llevamos semanas trabajando el tema de los apagones a lo ancho y largo del país sin que ninguna autoridad se haya pronunciado al respecto. Ahora, súbitamente, pues encuentran soluciones sobre el tema después que hemos llamado la atención sobre el mismo. Y también, pues, eso es lo que tenemos en el panorama informativo nacional, pero nos vamos ya a España, dándole las buenas noches allá en Madrid, en la capital española, al director ejecutivo del Observatorio de Derechos Humanos, Alejandro González Raga. Alejandro, gracias, buenas noches para usted, buenas tardes para la audiencia.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, Tomás, y con mucho gusto estaremos aquí dispuestos para dar nuestras opiniones.
¿Cómo no? Bueno, el observatorio acaba de emitir, como siempre, al tanto de todas las penurias del acontecer nacional, acaba de emitir una nota condenando este miércoles los abusos, las extorsiones y las extremas condiciones de la vida de los inmigrantes cubanos en México, y responsabiliza principalmente al gobierno cubano, tanto así también llama la atención sobre México y sobre Estados Unidos por esta penosa situación. Es lo que ha dicho el observatorio. Nos gustaría las conclusiones. ¿Cuál es el propósito de esta nota, Alejandro?
Bueno, mira, evidentemente el propósito de la nota es llamar la atención sobre la situación de los cubanos que están allí, que se encuentran ahora mismo, no solamente los que están en México, porque hay también un largo éxodo por todo Centroamérica. Como es conocido, hemos visto las imágenes de la situación en la que se encuentran y los que han muerto también, y los que se han muerto, que han muerto en la travesía y que no sabemos su paradero aún. Ese es uno de los ese es el objetivo fundamental de nuestra nota. Sobre esto, que quisiera decir que Cuba tiene una responsabilidad, una doble responsabilidad en esto. Una, tiene responsabilidad porque son nacionales cubanos los que se encuentran en esta situación, y la segunda responsabilidad, y la más, que es la más que más peso tiene, es que Cuba ha sido durante muchos años el responsable de la gente de desestabilización en Centroamérica y en todo el área de la cuenca del Caribe, cuyos resultados han traído estos éxodos, no solamente del cubano, que ya es mucho más antiguo, ¿no?, sino también los éxodos de salvadoreños, de hondureños, de nicaragüenses, de guatemaltecos, porque la ingobernabilidad en que se encuentra esa región es la culpable de todos esos éxodos.
Ahora, Alejandro, otro tema importante en cuanto a la responsabilidad del gobierno cubano en situaciones extremas, algunos inmigrantes, esto, y vamos a referirnos a otras épocas, que incluso murieron balseros cuando existía pie seco y pie mojado, pasaron trabajo a autoridades migratorias de México, incluso para devolver los cadáveres a Cuba por la poca colaboración de las autoridades cubanas. ¿Hasta qué punto el gobierno cubano es responsable cuando tú conoces, Alejandro, perfectamente que el gobierno cubano, a pesar de una reforma migratoria, aún dirigen los destinos de quien puede y no salir de Cuba? Tenemos el ejemplo de 5 religiosos cubanos que fueron impedidos viajar este lunes al Departamento de Estado en Washington a un importante evento que sesiona toda esta semana en cuanto a libertad religiosa. Caramba, ¿por qué las autoridades cubanas no tienen el mismo tipo de vigilancia con muchas personas que salen con destinos a Centroamérica, a lugares donde no requieren visa, y hacen un poquito más de averiguación? ¿Y ayudaría esto a evitar el éxodo masivo, no lo cree usted?
Sí, evidentemente, pero detrás de todo esto hay una parte económica que es fundamental, ¿no? Todos estos cubanos que están saliendo por América Latina, la cuenta del Caribe, como te decía anteriormente, pagan sus visados, pagan sus viajes, hay todo un comercio en el cual el gobierno cubano también lleva su parte, ¿no? Lleva su tajada, y eso evidentemente es un factor a tener en cuenta dentro de toda esta situación, ¿no? Yo creo que el gobierno cubano durante muchos años aplica a los cubanos, se hace eco de todas las situaciones que ocurren en América Latina, incluso ha alentado estas marchas que en meses anteriores se hicieron por parte de centroamericanos que querían llegar hasta la frontera con Estados Unidos, y alentaron esas marchas, mientras por otra parte calla la situación de los cubanos que están saliendo con su consentimiento, con su aprobación a estos países que luego le facilitan la travesía por la selva, ¿no? Ahora mismo hay noticias de un puente aéreo entre Cuba y Nicaragua que está siendo el surtidor de todos estos emigrantes, y evidentemente eso será un tema que hay que estar observando, pero Cuba siempre ha tenido una vía para canalizar ese descontento que son estas personas que no están de acuerdo con el sistema. Y bueno, todos recordamos los éxodos que hubo hacia Europa del Este, hacia Rusia, luego por Francia han estado entrando personas, aquí mismo en España hay un grupo nutrido de personas que han ido a Alemania y han regresado por problemas del idioma a Madrid tratando de conseguir el asilo aquí, o sea que es todo un éxodo que el principal responsable es el gobierno cubano, porque como tú decías, el que tiene la capacidad de dar los permisos y de negarlos también.
Llama la atención finalmente, Alejandro, llama la atención finalmente. Tú recuerdas la crisis anterior en Centroamérica que involucró incluso a Costa Rica. Había una gran aglomeración de cubanos ahí en el punto fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica. Nicaragua en aquel momento tenía unas medidas bastante fuertes para la migración cubana. ¿No le llama usted, no es sospechosamente, y llama la atención cómo Nicaragua, aliado ideológico del castrismo, ha flexibilizado las visas y la entrada migratoria de cubanos procedentes de Cuba, que hemos recibido la denuncia que incluso con una carta de invitación que van a hacer negocios van hasta el territorio nicaragüense? Esto es sospechoso.
No, esa es la prueba de la connivencia del gobierno nicaragüense con el gobierno cubano, y que son gobiernos que son delincuentes internacionales, que no se ciñen a ninguna norma, que no tienen el respeto por nada, y funcionan de esta manera, ¿no? Arbitrariamente. Mañana le piden que los detengan y que los devuelvan, y el gobierno nicaragüense los detendrá y los devolverá. Eso es así, que no te quepa duda.
Y finalmente, Alejandro, estos cubanos que son deportados a Cuba desde México, desde el punto de vista fronterizo, pues estas personas, como tú sabes, lo venden todo para salir del país. ¿Hasta qué punto hay una responsabilidad de las autoridades nacionales cuando estas personas llegan deportados a Cuba? ¿Cómo se van a reinsertar a la sociedad?
Eso es otro de los problemas que trae todo este problema de la migración, ¿no? En Cuba se da esa otra situación que no se da en otros países, porque no hay respeto a la propiedad privada, pues el gobierno cubano se siente dueño de todo y de cada una de las cosas que tiene el ser humano que son instrumentos del poder, porque el gobierno lo considera como objetos, no como sujetos. Entonces, bueno, pues la confiscación de bienes, eso es una cosa que está en el día en el diario del cubano, ¿no? Todos sabemos cómo el gobierno cubano decomisa, quita, aquella frase de Chávez de comícese, creo que decía, no me recuerdo.
Exacto.
Bueno, pues esa es la manera de funcionar de estos gobiernos, es así como funcionan. Las leyes en estos países está para soportar al gobierno, no para defender al ciudadano. Entonces, pues imagínate, en manos de quién estamos, ¿no?
Las gracias al director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, Alejandro González Raga, que en el día de hoy pues han hecho esta nota alertando internacionalmente a los gobiernos cubanos de México y Estados Unidos sobre la situación de abusos, extorsiones y extremas condiciones de los emigrantes cubanos varados ahí en la frontera entre México y los Estados Unidos. Nos vamos a La Habana, ya creo que tenemos el contacto en línea con el destacado doctor en ciencias en la capital cubana. Sí, ya tenemos el contacto. Sí, contacto en La Habana con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel Marcelo, muy buenas tardes, gracias.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues el pasado sábado, concluyendo la novena legislatura, un discurso, pues, ante el Parlamento cubano, el gobernante y presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel, dio una noticia sorprendente al declarar que una vez concluidos los cálculos y las conciliaciones de los niveles de la actividad económica que determina el comportamiento de la economía, se había llegado a la conclusión pues que los resultados del 2018 fueron mejores que lo del esperado en el PIB, que había crecido al 2.2% y no al 1.2% como previamente en diciembre del año pasado se había dicho. ¿A qué se debe esta diferencia? ¿Cómo cambió, Alejandro?
Sí, fundamentalmente esto ha cambiado en dos puntos fundamentales, y los factores que han incidido en ello. Primero que todo es que la Oficina Nacional de Estadística muestra un trabajo irregular en la comunicación de sus datos, fundamentalmente. Es decir, los datos de la Oficina Nacional de Estadística prácticamente son inaccesibles y en este sentido varían constantemente en el mismo periodo a analizarse. Y en segundo término, bueno, la base de cálculo empleada por el Estado cubano difiere totalmente de la base de cálculo emitida por las Naciones Unidas para establecer este crecimiento o esta diferencia del PIB de acuerdo a lo que ellos habían manifestado primeramente.
Bueno, entonces ya vemos que ahí es la diferencia. Ahora, no obstante, vamos a suponer que sea una buena noticia y que el presidente de los Consejos de Estado de Ministros tenga razón. Creció más, creció un 1% más de lo que se había planificado. Si es así, ¿por qué esto no ha tenido una repercusión, el crecimiento de 1%, al menos muy modesto, muy ínfimo, del PIB? ¿Cómo es posible que esto no ha tenido una representatividad en la vida diaria económica del país?
Sí, el gobierno cubano se jacta diariamente de ese crecimiento, de ese supuesto crecimiento, pero ojo, esa es la macroeconomía. La microeconomía, que es la que le interesa al pueblo, es la que no realmente está funcionando y es la que realmente tiene problemas, presenta serias situaciones, ciertos déficits a nivel de los individuos en la sociedad. Pero ojo, ellos siempre se refieren a la macroeconomía, no a la microeconomía. Y esto, indudablemente, da el traste con esta situación. Es decir, lo que el presidente plantea, notablemente, es esa macroeconomía. Es ese crecimiento de las grandes empresas, supuestamente las grandes empresas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y al Ministerio del Turismo, en estos dos ámbitos. Pero, prácticamente, esto no se lo sienten los individuos a pie. ¿Por qué? Porque aquí funcionan dos economías. Una economía que funciona hacia el mercado externo, que es esa economía que funciona con CUC y que termina vendiéndole productos e insumos a la población, y una economía que funciona en moneda nacional, que se acentúa esa economía en esa Cuba profunda de la que siempre estamos hablando, que es la Cuba del oriente del país, en la Cuba donde casi no se mueve nada con CUC, sino que todos los bienes, a todos esos bienes se accede casi siempre en moneda nacional, pero con unos bienes, con unos precios para esos bienes y servicios altos. Bueno, eso indudablemente es lo que afecta.
¿Cómo no? Bueno, pues Ángel Marcelo, tú has estado hablando de la situación económica del país por meses en este espacio. Hemos hecho en estos últimos días acá en Radio Martí 3 reportajes a lo largo y ancho del país sobre el desabastecimiento del fluido eléctrico. Apagones a lo largo y ancho del país. El tema es tan sensible, luego que el propio Díaz-Canel había dicho hace 8 semanas que en el verano no había programado apagones, que anoche pues el ministro de Energía y Minas, Raúl García, acudió a la televisión cubana para apagar rumores y dijo que el problema de los cortos del fluido eléctrico no es porque no hay combustible, es por averías y por reparaciones que están esqueduladas. Es para reparaciones y averías a lo largo y ancho del país, porque en todas las provincias básicamente hay apagones. ¿Cuál es la historia detrás de esto?
Sí, la historia detrás de esto se basa en dos cuestiones fundamentales. Primero que todo, si la producción nacional, a pesar de que ellos dicen de que la producción nacional ha crecido, aún no da abasto para, vamos a decir, sofocar esa demanda que tiene la población de energía. Eso por un punto. En otro sentido, ya ellos hablan de que hemos logrado, es decir, de que aún en periodos de crisis, ellos dicen de que hemos logrado tal invulnerabilidad energética que nunca se afectaría a la población en caso de crisis. Pero ojo, si la población ya se está afectando, estamos frente a la crisis, hay una crisis alimentaria, una crisis productiva, y además de esto ahora mismo hay una crisis en la cual la energía también está sintiendo, porque no se accede a mercado para comprar petróleo. Recordar que Venezuela, quien hasta hace poco era esa mina de oro, ahora mismo también está presentando problemas y debe también cumplir sus compromisos internacionales para afrontar su salida de la crisis. Ese gobierno, esa dictadura que hay implantada en Venezuela, necesita también cumplir sus plazos y presenta una crisis energética. Por tanto, Cuba, que está sujeta a esa coalición energética que es Cuba, Venezuela y las Antillas, como han creado este grupo que teje su, que se articula fundamentalmente, pero que se empodera a través de Venezuela, Cuba es un eje fundamental con la refinería de Cienfuegos. Pero ojo, Cuba no está prestando prácticamente ese servicio y ahora mismo se acentúa esa crisis energética dentro del territorio nacional, porque además no tenemos forma de salir al mercado a comprar combustible. No existe, no hay quien dé crédito al gobierno cubano para la compra de ese combustible.
El problema es sensible. Todo indica que la entrada de petróleo de Venezuela ha disminuido por la crisis de la nación sudamericana, y usted mismo ha expresado, y lo han dicho los funcionarios cubanos, hay un problema de liquidez. Hay un problema, que no hay dinero. No hay dinero para comprar los altos precios de petróleo en el mercado internacional. El tema es sensible y el gobierno no lo quiere reconocer.
El gobierno, por momentos, sí, a mí me sorprende. Yo creo que esto es algo que le sorprende también a toda la sociedad cubana. El gobierno cubano, desde el segundo semestre del año pasado, empezó a presentar problemas de abastecimiento. Ya veíamos en noviembre, es decir, esos datos estadísticos lo que nos indicaba, y Raúl admite públicamente que hay una crisis económica. Y ahora el gobierno sencillamente quiere pasarle la mano a esa crisis, a esa alarma que encendió Raúl Castro en los medios televisivos. Pero Raúl Castro lo dijo públicamente, fue admitido públicamente, y entonces esto ya es innegable. Además, la máxima representación de este gobierno, la máxima figura, la persona que tiene el poder, y ha dicho públicamente que hay una crisis económica. Entonces, por mucho que ahora se quiera apañar esto, es decir, ya existe la crisis, y luego, claro está, con esa alocución del señor Raúl Castro, lo que hace es, por supuesto, disparar las alarmas, y claro está, también sucede esto que siempre decimos: si usted dispara las alarmas en medio de una crisis económica que se está asomando, claro está, nadie le va a dar a usted créditos, ni le va a ayudar, porque sabe hacia dónde usted va. Y sencillamente también corresponde este criterio a que es un gobierno que se desbarata y que permanece en el poder por más de 60 años, bajo una fuerza de dictadura. Entonces nadie está dispuesto a colaborar con un gobierno que está ahora mismo
frente a una crisis económica y que no sabe cómo superarla y está jugando a los cambios políticos, está jugando en ese supuesto cambio político, entreteniendo a la población en esto para articular y reorganizar su flujo económico.
Ahora, Pita, hay una cuestión en esto importante, Jaime Marcelo. Parece ser que el tema es tan sensible, producto como quedaron marcados los cubanos por la crisis de los 90, luego del desplome de la Unión Soviética, que los cubanos han acudido, los tiempos son diferentes, ojo, en cuenta Twitter, en redes sociales, cuestionando la transparencia del gobierno cubano. ¿Es quizás esto lo que le teme el gobierno, que esto puede enfrentar una situación social de proporciones?
El gobierno quizás tiene control, tiene mucho control sobre las personas que están posicionadas económicamente, porque sí tienen cosas que perder. Pero la gran mayoría de la población, que nada tiene ya que perder, está dispuesta a todo, está dispuesta al cambio. Y ojo, el gobierno le teme también a ese cambio y le teme a que la población tiene acceso a esos medios tecnológicos que constituyen, vamos a decirlo así, el arma fundamental donde el gobierno se desangra. El gobierno ha tratado de responder todo lo que la población demanda de ellos a través de las redes sociales y constituye así un proceso en el cual el gobierno se está desangrando políticamente porque no encuentra respuestas que satisfagan a la población. Lo vimos hace poco con el artista que promueve este personaje de Pánfilo y esto denotó eso grandemente, más otras reclamaciones que le han dado al presidente, también a los ministros, que desangran su posición, su rostro políticamente para responder a esas demandas de la población. Y este no es un gobierno constituido por el pueblo, no es un gobierno que fue electo por el pueblo, es un gobierno que fue colocado. Y ahora veremos más aún así esa profundización de ese personaje que es el gobierno cubano, sin una política económica, cuando se oriente la figura del primer ministro, quien deberá realmente afrontar y administrar los recursos del país ante la crisis.
Cómo no, las gracias en la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Así concluimos nuestra primera parte de Hoy en Cuba, este miércoles 17 de julio. Vámonos a una pausa informativa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Regresamos enseguida con más información aquí en Hoy en Cuba.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, con el doctor Gustavo León. Cita con la Historia, sábados y domingos a la 1:30 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Diamondbacks de Arizona.
Soy Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 4 p.m. Cerveceros versus Diamondbacks y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la una de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 17 de julio, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, pues, vamos a darle seguimiento a la situación de la libertad de culto en Cuba. Pues, como todos saben, está sesionando durante toda la semana, pues, la conferencia ministerial para promover la libertad religiosa en la capital norteamericana, convocado por el Departamento de Estado. Hay varios religiosos cubanos, 5 en total, que se les impidió salir del país el pasado domingo, invitado a este evento. Pero tenemos a alguien en línea que, aunque en esta oportunidad no participaría, no está, pues, exento de dar sus opiniones sobre el tema. Se trata del líder apostólico allí en el territorio de Gran Montino, Bernardo de Quesada, el apóstol Bernardo de Quesada. Apóstol, un placer, buenas tardes.
Saludos a todos, Dios les bendiga a la audiencia alrededor del mundo.
¿Cómo no? Bernardo, pues, está sesionando con un líder religioso del mundo entero en Washington este importante evento. Usted ha estado acá en los Estados Unidos denunciando el tema de Cuba. ¿Cuáles son las asignaturas pendientes para personas como usted, que durante mucho tiempo ha sufrido el hostigamiento y su templo y sus feligreses de las autoridades cubanas? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes en cuanto a la libertad de culto dentro de Cuba para las diferentes denominaciones religiosas?
Sí, tengo que hablar en primer lugar que yo creo que, mire, donde quiera que esta ideología comunista, fatal, ha caído, siempre es predecible respecto a las libertades democráticas, a la ausencia de ellas, y en cuanto a la iglesia, siempre su odio ha sido visceral. En Cuba, en determinadas denominaciones, aparentemente no tienen acoso, pero o están siendo acosadas y o están pasivas porque no están haciendo nada y están todo intimidadas, o están haciendo su labor pastoral y están intimidadas y acosadas, pero no lo comunican. Entonces, ahora mismo le han impedido viajar a estos hermanos de diferentes denominaciones a este evento de Washington. Le han negado la visita. Respecto al apóstol Alain, como del mover apostólico, pues, prácticamente no es sorpresa, porque él y otros apóstoles más en diferentes momentos hemos estado regulados. De hecho, tuvimos 10 años, 2013, sin salir de Cuba. Y entonces, durante 15 años tuvimos ese tipo de lucha. A nosotros nos atacaban los mismos evangélicos estos, que son nuestros hermanos, por cierto, nos atacaban que nosotros no nos dejaban salir porque estábamos metidos en política, pero ahora a ellos mismos les ocurre lo mismo. O sea, son 7 denominaciones de la coalición, pero como a 5 de ellos le impiden viajar y no son del movimiento apostólico. O sea, que están recibiendo en carne propia lo que nosotros hace 15 años estamos recibiendo. Y lo digo no en forma de burla, sino en forma real. Eso es bueno que ocurra, para que haya una una concientización. Ahora, respecto, y es lo que quiero abogar concretamente ahora, Cardoso, es sobre el trabajo, lo pendiente. Mire, más que yo creo que tenemos que abogar en Cuba, en los eventos. Pues yo, ¿qué se podrá decir un evento que a nivel mundial o a través de noticias no se sepa ya de Cuba? Pero creo que se tiene que tener conciencia del momento histórico que vive. Mira cómo lo estoy, voy a leer literalmente lo que escribí hace un momentito. Yo creo que es de más valor que la misma iglesia arrebate los espacios en la sociedad a seguir esperando que el sistema le conceda libertades. Lo reitero, creo que en este momento, en cualquier lugar del mundo, es más objetivo que la misma iglesia arrebate, obtenga, conquiste en la sociedad, en el momento histórico que vivimos, su espacio a esperar 60 años más que el sistema lo conceda.
¿Cómo no? Bernardo, Apóstol, también sí. Se ha pronunciado pues sobre el tema, nada más y nada menos que Kimberly Breyer, que es la subsecretaria de Estado de la administración del presidente Trump para asuntos del hemisferio occidental, y dijo ayer que es increíble, y criticó al régimen de La Habana por no permitir a los líderes religiosos participar en este evento en Washington. Y se refirió a un caso que usted conoce perfectamente porque él lo ha entrevistado a usted. El periodista Ricardo Fernández Camagüeyano Izaguirre, sí, que está preso desde ya va a ser 5 días en La Habana por visitar la casa de Berta Soler y permanece en una cárcel cubana sin razón alguna. ¿Qué le parece?
Ricardo es miembro de nuestra iglesia aquí en calle Cuarta, Versalles, Camagüey. O sea, quiero decir que yo separo el trabajo de él con 14 y medio y más como periodista de sus labores como feligres. Como feligres es un tremendo muchacho, no tiene ningún tipo de comportamiento de antisocial ni nada, y como feligres abogo por él. Ahora, a él lo le pasa lo que le pasa en La Habana por entrar a las casas de Soler y demás. Y es una cosa, yo le decía a mi esposa, que el muchacho está pasivo, muchacho tranquilo, periodista al fin, no es violento, jamás lo he visto en una manifestación. O sea, una cosa completamente ilógica contra este muchacho que está pasando en estos momentos. No tengo mucha información, o sea, mucha información que ha ocurrido tanto con una persona como él, que no es tan conocido además.
Ahora, finalmente, Pastor, ¿es peligroso el juego del gobierno ante el crecimiento del movimiento apostólico en Cuba y el interés del gobierno cubano de no permitirle a ustedes la legitimidad?
Mire, si ellos permiten la legitimidad o se aprueba una ley de culto, prácticamente, como escribí alguien hace un tiempo atrás, es lo mismo ley de culto sin ley de culto. Mire, yo creo que aquí lo que hace falta es que la ¿cómo se llama? La araña. Yo creo que aquí lo que tiene que terminar es la araña, más que estar quitando la tela de araña. Aquí lo que sobra el sistema comunista, la ideología antidiola, la ideología antihumana, más que algunas pequeñas libertades domésticas, incluyendo la ley de culto. Yo creo que la ley de culto, si se aprobara en Cuba, no dijera nada y seguirá siendo una ley mordaza más.
Cómo no, un placer. Las gracias en el territorio a Gran Montino, pues, al pastor Bernardo de Quesada. De Camagüey nos vamos a Santiago de Cuba. Tenemos a alguien importantísimo ahí en Santiago de Cuba del movimiento apostólico. Se trata del apóstol, pues, Alain Toledano. Alain, un placer. Buenas tardes, apóstol.
Buenas tardes, Cardoso.
Bueno, un gusto tenerlo. Usted, uno de los líderes religiosos que fue proscrito, impedidos por el régimen de La Habana de participar en esta importante conferencia de libertad religiosa que está sesionando durante toda la semana en la capital norteamericana, auspiciada por el Departamento de Estado. A propósito del caso suyo y de otros que no religiosos no pudieron salir, se ha pronunciado la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer. Alain, ¿cuál era el mensaje que usted llevaría a Washington que no le permitieron llevar? Cuéntelo aquí en Radio Martí.
Bueno, yo creo que hay toda una historia que contar aquí. Hay un diario vivir constante de represión, de malicia, de opresión con el régimen cubano. Yo creo que nada de lo que nosotros podamos decir le conviene al régimen cubano. Una de las cosas más importantes que nosotros queríamos dar a conocer es desmentir la farsa. exactamente que tiene el Estado con respecto a la pronunciación de que en Cuba hay libertad religiosa. Es decir, como iglesia no tenemos ningún derecho en la nación de Cuba por el hecho de que no existe una ley de asociación y culto en la nación de Cuba. Al no existir, ninguna de las asociaciones tienen derechos, supuestamente. Ahora, ¿dónde está la falla? En que las otras organizaciones que existen, cualquiera que sea, y las otras asociaciones, el gobierno le da privilegio. Le da el privilegio de estar en la televisión, le da el privilegio de construir, le da el privilegio de todo hacer en la nación. Todas las otras organizaciones, menos la iglesia. Es decir, la iglesia es la única regulada en todo. Cualquier organización en Cuba o cualquier asociación puede venir y alquilar un lugar del Estado. El mismo lugar la iglesia va y lo solicita alquilarlo, no prestado, alquilarlo y no se lo alquila. Nada que tenga que ver con la iglesia tiene la aprobación del Estado en este país. Entonces, la farsa del Consejo de Iglesia como representación de la iglesia en Cuba, yo creo que es hora, y me alegro mucho que esté pasando lo que esté pasando, para que todo el mundo sepa que el Consejo de Iglesia en Cuba no es la iglesia de Cuba. Esto que acaba de suceder es la evidencia de que el problema en Cuba no es precisamente con los apóstoles, no es con los profetas en Cuba, como decían ellos hace un tiempo atrás, que estábamos al servicio del imperio americano, etcétera, conocen la política de ellos, y que nosotros estábamos siendo pagados por ellos. Resulta que ahora ellos meten contra los líderes más prestigiosos de las instituciones más prestigiosas de la nación de Cuba, que supuestamente es tan legal.
Eso marca la diferencia, eso marca la diferencia, porque usted sabe bien, apóstol, que habían dicho que pues el movimiento apostólico tenía motivaciones políticas en contra del gobierno, pero es que en este caso han proscrito a personas que los habían criticado incluso ustedes en el pasado.
Exactamente. Ahora todo el mundo cae en la bolsa. Ahora ya no hay distinción de nada. Ahora está la evidencia de que todo lo que no comulgue con la idea comunista entra dentro del mismo paquete y cae y pasa a ser un objetivo militar. Entonces, ahora ya no es que si fulano o mengano, que si la institución tal, que si está reconocida o no está reconocida. Antes decían de que los problemas con nosotros era que nuestros ministerios no estaban inscritos. Bueno, y esta gente que están inscritas ahora, y de hecho estamos hablando de personas que aún no hemos visto la cara nunca, porque por primera vez acabo de verme la cara con la pastora Ávila en La Habana hace unos días. Por primera vez en la embajada. Y con los otros líderes, solo con el obispo me he visto. Pero con ninguno de los otros me he visto cara a cara todavía. Así que no nos conocemos, que nunca hemos tenido un diálogo. Ellos, es evidente de que la inquinia, el odio, la represión es contra la iglesia y no contra una persona específica. El problema que hay en Cuba se llama el no respeto ni a ningún ministro, ni el no respeto a ninguna institución religiosa. Es el problema que estamos teniendo ahora mismo.
Ahora, ¿cómo no, apóstol Toledano? Entonces, en cierto sentido, lo que ha ocurrido es bueno para desenmascarar nuevamente a La Habana.
Yo estoy feliz que suceda, aunque esté preso en Cuba. Estoy feliz, aunque no me dejen salir. ¿Cómo? Porque esto saca al descubierto la verdad.
Exactamente. Y el tema está siendo sujeto de análisis por parte, el tema es noticioso, el tema de la censura contra líderes religiosos dentro de Cuba está haciendo titulares en Washington. Eso no es bueno para el castrismo, apóstol.
Es que esta gente, mira, ya ellos perdieron la vergüenza. Es decir, no es un asunto de valentía, no es un asunto de firmeza, no es un asunto político, es un asunto que ya ellos perdieron la vergüenza. A ellos les da lo mismo, a ellos no les importa el bienestar de la sociedad, no les importa el cubano, a ellos lo que les importa es el poder, a ellos lo que les importa, como si Cuba se quedara vacía. Es decir, las mismas personas que votaron que sí en la Constitución, para la aprobación de la Constitución, esas mismas personas ahora están en las diferentes fronteras, en diferentes lugares del mundo, huyendo del castrismo. Sí, se ha perdido, tenemos un pueblo que ha perdido un poco la dignidad porque ellos mismos se la destruyeron. La misma gente que un día gritó y votó y salió a votar a favor de ellos, hoy está sufriendo, siendo masacrado, asaltado, están siendo estafados, asesinados. A ellos no les importa eso, en Cuba no se habla de eso. En Cuba no se habla de la gente que está sufriendo, de la gente que está siendo atacada, de los que están muriendo en los ríos. A ellos lo que importa es el poder. Si Cuba se queda vacía y ellos se quedan aquí para poder alquilar la nación, ellos están felices. Eso es un gobierno antisocial. Entonces, no le importa ni lo que diga la política exterior, ni los criterios de la política exterior. Por eso yo creo que a Cuba hay que darle un escarmiento. A ellos hay que darle un escarmiento. El mundo tiene que desenmascararlo, no solamente, sino ponerle un freno a la corto a la larga. Los que pagan es el pueblo. Los que pagan son los ciudadanos. Ellos no pagan nada. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos varios días sin corriente en la ciudad. Varios días, casi todo cerrado. Es increíble. Ayer todo el día casi sin corriente. Desde por la mañana hasta casi las 10 de la noche, la pusieron a las 6, la volvieron a quitar, la pusieron casi a las 10 de la noche. Y la gente que cocina con electricidad, a ellos no les importa si la gente come, si los niños lloran. Mis nietos estaban conmigo y eran llorando del calor. Hasta casi las 10 de la noche estuvieron llorando en mi casa porque el calor y la oscuridad no se aguantaba. No había cómo recargar lámparas ni nada, todo el día oscuro. Entonces, eso a ellos no les importa. El mundo tiene que saber y el mundo tiene que ponerle un pare al cacerismo.
Cómo no. Las gracias con el apóstol Alain Toledano en Santiago de Cuba. Así, pues desde allí, las gracias a Alain. Nos vamos a la capital cubana y vamos a cerrar nuestras entrevistas dentro de Cuba con la gestora del proyecto Lente Cubano en la capital cubana, Iliana Hernández. Iliana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Oyendo a Alain, esto es un gobierno anticubano.
Anticubano, por supuesto. Por cierto, Iliana, que en el día de hoy te personaste a las oficinas de atención a la ciudadanía. ¿De qué se trata la queja que has presentado? Cuéntanos.
Sí, vuelvo otra vez a mi modo operandi habitual de cada reacción arbitraria que cometan conmigo e ir a atención a la ciudadanía a denunciarlo, aunque no tenga ningún resultado. Pero mire, el año pasado, cuando hice la última denuncia de mis arrestos arbitrarios, el 29 de agosto, pues estuvieron todo ese tiempo sin arrestarme ni nada, porque parece que les molestaban a los de atención a la ciudadanía que cada vez que yo sufría un arresto iba allí a denunciarlo, y al parecer le habrán dicho a la sección 21, oye, dejen de detenerla un tiempo. Pero bueno, como han vuelto otra vez con la misma práctica, pues yo también vuelvo con las mismas prácticas mías, de ir y denunciar cada arbitrariedad que cometen conmigo.
¿Y dónde fuiste? ¿A dónde fue esta oficina, Liana?
Estuve en atención a la ciudadanía, que está ahí en la Plaza Cívica José Martí, por la parte de atrás. Pero curiosamente, yo fui a entregar presentar la denuncia personal, pero me dio por también llevar una carta del abogado para entregarla. Y a la hora que llegué, ya no estaban recogiendo ya no estaban entrando a recoger el informe verbalmente. Entonces, pues entregué la carta, pero no me dieron ningún acuse de recibo. Por eso yo hice la foto y la subí a internet, porque ese es mi acuse de recibo de que estuve ahí. Me pidieron los teléfonos, me pidieron los números de teléfono, pero ellos nunca me han llamado.
O sea, que nunca en las quejas anteriores te han llamado.
Nunca me han llamado. Siempre es porque yo he ido a preguntar por las quejas.
Bueno, lamentable situación, Iliana, y precisamente el tema de la represión dentro de Cuba en el contexto religioso está siendo noticia en la capital norteamericana, pero parece que a las autoridades esto no le importa.
No, a ellos no les importa nada. Era lo que estaba hablando antes el pastor Alain, ¿no? Que aquí no les interesa. A ellos lo único que les interesa es mantenerse ellos en el poder bajo cualquier costo. No les importa eso. De hecho, tampoco les importa lo que diga la opinión internacional, como has podido ver, porque le han hecho propuestas y le han dicho cosas y ellos hacen oídos sordos a todo lo que dice la comunidad internacional. Esto es una mafia lo que tenemos en nuestro país.
Iliana, después que hemos hecho dos reportajes, tú participaste en uno de ellos en las últimas dos semanas sobre el tema de los súbitos apagones, sin una explicación. El tema es tan sensible que después que Radio Martí entró en la historia, pues anoche el ministro de Energía y Minas, Raúl García, fue a la televisión y dijo que no hay problemas con el combustible, que simplemente son apagones causados por averías y reparaciones. Reparaciones en pleno mes de verano de hasta 8 horas diarias.
Exacto, y qué casualidad que los apagones son casi todos en la misma zona de 8 y 4 horas. Aquí se fue ayer una hora, y como yo en Twitter estamos todos reportando los apagones con el hashtag reportaapagoncuba, ahí enseguida lo puse, en el momento que se fue la corriente aquí, enseguida lo puse y vino la hora, por suerte. Tuvimos más suerte. Hace muchísimo calor, Tomás.
Tremendo.
Muchísimo calor.
Muchísimo calor y lamentable situación para, si no tuviesen otras condiciones, pues declarar reparaciones y averías. Y caramba, averías a lo largo y ancho del país en todas las termoeléctricas. Sospechosa la respuesta, como siempre, régimen cubano. Las gracias. En la capital cubana, Ileana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Bueno, como indica la música, a esta hora ya la presentación, como todos los días, de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Valera, para emitir su comentario, a quien ya le damos la bienvenida. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás, Efraín, Patricia y a los cubanos que nos escuchan.
Bueno, María Elena, tema sensible, como todos los temas que tocamos acá. Fue nuestro primer invitado en la tarde de hoy, miembro del grupo de los 75, Alejandro González Raga, que tú conoces perfectamente cuando estuviste en Madrid. Pues es el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha emitido una nota hoy exhortando sobre los abusos, extorsiones y condiciones extremas de los inmigrantes cubanos en la frontera. Tiene tres puntos el documento, responsabiliza, pues habla sobre, demanda, perdón, al gobierno mexicano que intente garantizar a los cubanos las condiciones para que se les respete llegar a Estados Unidos y que se les respete los derechos a los cubanos. Y al gobierno de los Estados Unidos se le pide que se le garantice a estos emigrantes el proceso de solicitud de asilo político. Por otra parte, y fue muy enfático Raga, responsabiliza al gobierno cubano de la emigración masiva de miles de cubanos, y yo creo que ahí es donde está la esencia.
Indiscutiblemente. Es lamentable la situación que se encuentran, no solamente los cubanos, vamos a estar claros.
Todos.
Ahí tienen problemas graves de violaciones de los derechos humanos, no por parte del gobierno norteamericano. ¿Okay? Vamos a estar claros, yo no me voy a cansar de repetir eso constantemente. Estados Unidos no está violándole ningún derecho a estas caravanas, porque realmente, señores, el que está acá y sabe y se está empapando de las noticias no tendenciosas, sabe que de verdad es una invasión sin precedentes.
Y cualquier nación tiene el derecho de proteger sus fronteras.
Exactamente,
como lo
exactamente. A ninguna parte tú no puedes entrar a asaltar la casa de nadie en este mundo. ¿Entiendes? Si alguien asalta tu casa en grupo porque quieren ir a vivir a tu casa porque está mejor que la de los demás, que la que ellos dejan atrás, tú no se lo vas a permitir porque es la casa que tú has construido, la que tú has levantado con tu esfuerzo. Aquí todos somos inmigrantes, muchos somos inmigrantes, todos dicen no porque este país se fundó con inmigrantes. Sí, realmente es verdad, los que fundaron este país fueron inmigrantes, es verdad, pero fundaron es la palabra que diferencia muchísimo. Fundaron este país, fundaron. Y el que quiera conocer de verdad, lo que es la historia de la fundación de este país, que se tome el trabajo de estudiarla antes de emitir un criterio, realmente. Yo creo que la responsabilidad al 100% de esta situación recae una vez más, como siempre, porque nunca ha dejado de existir, en el gobierno cubano. Ahora lo que pasa es que no existe la retórica hipnótica del comandante en piedra, como le dicen, ¿no? No existen, ya no la tenemos, ¿no? No hay nadie que lo haya podido sustituir en eso, en esa manera de hipnotizar a la gente y crear toda una especie de efectos, de fuegos fatuos con la palabra, ¿no? Pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y recalco. Un país que vigila la salida y se encarga de regular, en esa palabra, como si fuera un calibrador de temperatura, ¿no? Un termostato, regular la salida de disidentes, de opositores, de estos mismos pastores que en estos momentos no pueden salir de Cuba, ¿cómo puede permitir esta salida masiva de cubanos?
Flexible hacia lugares sospechosos de que puede ser tráfico de personas.
Exactamente. Guatemala, Panamá,
Nicaragua.
Nicaragua.
Centroamérica, el resto
de Centroamérica. Todo el resto de Centroamérica.
¿Cuándo conocemos, Marielena, que hace la crisis anterior, que ya viene tiempo por Centroamérica, Nicaragua tenía medidas mucho más duras por la inmigración cubana y sospechosamente, no sabemos si por la alianza ideológica o no, pero Nicaragua ha flexibilizado la entrada de cubanos en la isla?
Hay una palabra que yo objeto aquí en la declaración del
Observatorio.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y es que Estados Unidos garantice. Señor, no. No, no tienes que garantizar absolutamente nada. Esto tiene que ser ordenado con pruebas fehacientes al respecto. Ordenado y con pruebas fehacientes. Los Estados Unidos no tiene obligación de nada. Es el país más criticado, más castigado del mundo en cuanto a opiniones y acusaciones, la mayor parte disparatosas de arriba. Y sin embargo, se ve en la obligación de garantizar. ¿Tiene que garantizar? No lo creo, no lo creo. Yo creo que si hay un problema de asilo político, lo primero es que tú tienes que solicitarlo en el país donde tú pones tus pies, si realmente tu vida está en peligro.
Así como la responsabilidad principal de estos nacionales recae tanto en la salida como una posible deportación del país de origen, que es Cuba.
Exactamente. Exactamente, Cuba no se puede dar el lujo después de sacar a la gente así y dejarlas en el aire. Si las deportan, no quererla recibir.
Y decir que es Estados Unidos, es el imperio y la ley de ajuste cubano, el responsable de que los cubanos quieran salir.
Ya son 60 años, ese cuento es demasiado viejo como para que nadie se lo crea. Lo que sucede es que hay tendencias en estos momentos que llevan a la gente a hacer hincapié en esos factores, escondiendo casualmente el resto de los factores, ¿no? Es triste. Emigración regulada, pruebas fehacientes de peligro, de que tu vida peligra, y paciencia. No pongan niños en riesgo. No pongan niños en riesgo.
Y piénsenlo antes de hacerlo.
Piénsenlo muy bien antes de hacerlo, porque yo no puedo estar en mi casa pensando que tengo la culpa de lo que está pasando allá en la tuya, de lo que tú hagas. Eso no es así. No puedo decir así.
Cómo no. Las gracias a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Así concluimos hoy en Cuba, ya este miércoles 17 de julio. El agradecimiento a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer. Tuvo Tomás 14 compartir con ustedes, invitándolos mañana nuevamente a la costumbre a las 2 de la tarde con todo el panorama informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla. Lo que no sale en los medios nacionales controlados por el gobierno oficialista de la isla. Así concluimos, las gracias a todos reiteradas. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluye el mismo a sintonizar tras la noticia el programa bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí, Radio Martí vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí.